Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. Parlant de la situació a l'Arquebisbat de Tarragona, us expliquem que el prevere Josep Maria Font de la parròquia d'Arbeca ha comunicat que ha demanat ser rellevat del seu càrrec per les notícies publicades sobre la seva persona. Ha agraït a l'arquebisbe Jaume Pujol la seva confiança dipositada en ell aquests anys, alhora que ha lamentat la situació i ha demanat disculpes a les persones que hagi pogut ofendre o decebre. Igualment, l'altre prevere que ha estat objecte de denúncia, Xavier Morell, ha anunciat que s'absentaria un temps del seu càrrec. Ha lamentat també que s'hagi produït aquesta situació. L'arquebisbat de Tarragona condemnava ahir qualsevol tipus d'abús sexual i declarava que tant l'any 2015 com el 2016 va ordenar immediatament una investigació prèvia dels fets i es va informar del resultat a la Congregació per la Doctrina de la Fe, que va adoptar mesures. Mostren tots dos la disponibilitat a continuar investigant fets denunciats i a col·laborar amb la justícia del país. L'arquebisbe de Tarragona, en declaracions als mitjans, ha dit aquest migdia, després de reunir-se amb l'alcalde de Constantí, que s'han pres les mesures que es consideraven correctes perquè no es van valorar aquests casos com a fets greus i ha apuntat que correspon a les víctimes iniciar processos penals. Destaquem també que la consellera de Presidència i portaveu del govern, Elsa Artadi, ha lamentat que els executius català i espanyol estiguin lluny d'arribar a un acord que permeti un diàleg efectiu. Artadi, que té previst parlar aquesta tarda per videoconferència amb la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, creu que la manifestació que han convocat PP i Ciutadans incita Pedro Sánchez a decidir de quin costat vol estar. I es presenta a les 7 d'aquesta tarda al carrer Roger de Llúria 13 de Barcelona, a la seu de Cristianisme i Justícia, la campanya anual de Mans Unides, amb la dona com a protagonista. Aquest any intervindran el bisbe auxiliar Sergi Gordo i el filòsof Francesc Torralba.
Ràdio Estel.
Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
El Joan, a l'Eduard, al Sergio, a l'Anna, al Carles, a l'Ignasi, al Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Solidaritat, esport i cultura es troben a la Magic Line Sant Joan de Déu.
La mobilització ciutadana per les persones en situació vulnerable. Inscriviu ja el vostre equip a magiclinesjd.org. Poseu-vos un repte solidari i impliqueu el vostre entorn per aconseguir-lo.
Us esperem a la caminada més festiva.
Doncs no sé què menjar avui.
Una dona d'aquest segle indecisa.
Doncs no sé què menjar avui.
Una dona d'aquest segle sense recursos. Moltes dones d'avui no són la dona del segle XXI que imagines. Truca al 900-811-888 i col·labora amb Mans Unides.
Viure des de l'essència, desaprenent i aprenent per poder viure amb sentit. Grans professionals ens acompanyen: Xevi Verdaguer, Enric Corbera, Pere León. Parlem de salut, d'alimentació, d'adolescents, de relacions de parella. Viure des de l'essència. Us esperem cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
L'Hora Mèdica, amb Teresa Joseph i Marc Rius. Un programa patrocinat per Team 2000.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per totes i tots. Són les 5, és dimecres. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és l'Hora Mèdica. De nou posem en marxa el programa de la salut a Ràdio Estel i dins l'Hora Mèdica. Cada dimecres dediquem 60 minuts a l'actualitat, reunint a persones relacionades amb el món de la salut i el benestar. Un programa amb continguts mèdics, científics i d'investigació. A l'Hora Mèdica hi trobaran laboratoris, clíniques, farmàcies i tot tipus de persones que es dediquen a millorar la salut física i psíquica i ajudar-nos als que ho necessitem. Com avui, que parlarem d'una tècnica que cada dia se'n parla més, el coaching. No s'ho perdin. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento, com sempre, les vies de so. José Matoses, a la direcció, la Teresa Joseph, que avui, de moment, no està amb nosaltres. Per motius d'agenda, si pot, d'aquí una estona es reunirà amb nosaltres. I a la conducció, la Teresa Joseph, i qui us parla, Marc Rius. Reinventar-se sempre és quelcom provocat. En general, no canviem si no ens obliguen a fer-ho. La reinvenció és una altra cosa. I succeeix quan una persona ha d'enfrontar-se amb un canvi important en la seva vida o al seu voltant. Negatiu o positiu? Que sol succeir de forma inesperada. La reinversió, doncs, sembla creada per un element extern que impulsa el canvi. És una renovació que ens fa pensar que hem de transformar-nos, creant una persona nova o tenint nous interessos o una professió diferent. I això implica transformacions amb la major part dels nostres valors. Avui en parlarem a fons. Per parlar del coaching, parlarem també de la reinvenció. Veurem què hem de fer per començar una nova vida. Amb què ens pot ajudar el coaching? Quines millores notarem? Què ho fa que últimament se'n parla tant? Per contestar aquestes preguntes, avui està amb nosaltres el senyor Mariano Tamagnini, que és consultor en desenvolupament i coach des dels seus estudis en ciències de l'administració i la seva formació en coaching PNL, intel·ligència emocional. Sempre mantenint la capacitat d'aprofundir coneixements per seguir la seva missió de servir els altres amb el seu camí d'evolució, expansió de consciència, desenvolupament de potencials i recuperació de la sobirania personal per assolir grans resultats. Tot això sota el lema de recursos per una vida millor. També escriu com a complement essencial de la seva activitat. Mariano, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Marc. Gracias por invitarme.
Gracias a ti, que es un placer tenerte aquí en el estudio.
Lo mismo digo.
Bien, hablamos hoy de la reinvención. Antes de hacer la primera pregunta, ¿qué es la reinvención? Uh-huh. Me gustaría decirte una frase que no, se dice mucho, a ver, ¿qué opinas de ella? ¿Renovarse o morir?
Bueno, mira, justamente esta frase la solemos nombrar en las charlas que damos, justamente porque tiene que ver un poco con este lema que en el programa de hoy vamos a desarrollar, ¿no? Uh-huh. Y justamente, bueno, si me adelanto a tu pregunta de lo que es reinventarse, y a mí me gusta siempre buscar la etimología de la palabra.
Muy bien.
Y entonces, fíjate que reinventarse se compone del prefijo re, que quiere decir hacia atrás, o repetir, o reiterar, la partícula in, que es hacia, y el ventus, que significa dentro. Entonces, claro, fíjate que reinventar es volver a mirar hacia adentro. Recordemos qué es inventar. Inventar es hallar, descubrir algo nuevo o no conocido. Y en su segunda acepción es imaginar o crear. Desde este punto de vista, aquí voy a recurrir un poco a lo que dice el famoso psiquiatra español Luis Rojas Marcos, un psiquiatra que reside hace muchos años en Estados Unidos, uh-huh. que suele dar charlas muy interesantes sobre reinvención y ha escrito libros, que él dice que si, por ejemplo, tenemos frío y buscamos calor para combatir ese frío, estamos adaptándonos, pero eso no es reinvención. Reinvención es cuando una persona ha de enfrentarse a un cambio importante en su vida, sí, o en su entorno, que ese cambio puede ser negativo o positivo. Y aquí recordemos que en el mundo latino solemos dar una connotación negativa a la palabra crisis, o en el mundo occidental en general, no como en el mundo oriental, y que se puede producir de forma inesperada. Entonces, claro, aquí tenemos el primer elemento, cambio, ¿no? Un elemento externo, que tú lo decías recién, al cual tenemos que enfrentarnos para hacer frente. Y otra cosa que te iba a decir, a mí me gusta mucho hablar de la familia de palabras. Y reinventar también, yo, para mí, es resurgir, renacer, redescubrirse.
¿Está de moda la reinvención?
No, lo que está de moda son las crisis.
Las crisis, por desgracia sí. También.
Claro, entonces, ¿qué pasa? Las crisis son esos cambios que las personas tenemos que enfrentar y tienen que emergen unas nuevas características en la sociedad, y nosotros lo que tenemos que hacer es ponernos a la altura de esa... De ese cambio, ¿no? Ya lo decía Charles Darwin cuando decía que no sobrevive el más fuerte ni el más inteligente, sino el que responde mejor a los cambios, ¿no? Y es así, ¿no? Y tiene una gran razón. Entonces, claro, aquí decimos que no hay que en la reinvención nos encontramos frente siempre a una transición entre lo que se va y lo que llega. Y la persona se encuentra en ese espacio ahí, ¿no? Y tiene que empezar a buscar en sus capacidades internas cómo afrontar con éxito ese cambio. Ahora luego ahondaremos más en las características de la reinvención. Y lo último que te quería decir era una frase que me gusta mucho de Stephen Covey, que es el autor de la célebre obra 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Uh-huh. Y él dice que en la vida hay 3 constantes: cambio, principios y elección.
¿Qué no es la reinvención?
Esta es una pregunta que me la hacen mucho en las charlas que damos. Fíjate, la otra vez me decía una persona, yo tuve una epifanía que tengo que cambiar, ¿no? Y que tengo que reinventarme. Sí. Y yo le decía, la epifanía está muy bien, pero si a eso no la acompañas de un análisis concreto, de un plan de acción, de un objetivo claro, de qué pasos tienes que dar, y ya veremos más adelante la estrategia y actitudes y conductas que son necesarias para una buena reinvención, eso simplemente lo que es una huida hacia adelante. Entonces no es una epifanía y que ahí queda, ¿no? Descubrir. Otro también elemento que no es una reinvención, que se suele confundir, es personas que me dicen, bueno, he ido probando y he fracasado en esto, bueno, he ido probando. Claro, aquí hay que ver que las personas tenemos un marco de tolerancia determinado ante la frustración o el fracaso. Y también tú sabes, Mark, que aquí en el mundo latino el fracaso no está bien aceptado. No es como el mundo, no es como el mundo anglosajón, ¿no? Que para ellos el fracaso es el paso previo al éxito, ¿no? Entonces, claro, si no tienes una tolerancia a la frustración, más bien te diría que ten cuidado con los experimentos que haces en tu vida, ¿no? Porque si no tienes una amplia tolerancia, puedes pagar muy caro emocionalmente. Y luego tampoco es un sobreanálisis del pasado, donde yo indago y qué he hecho mal, me equivoqué, etcétera, etcétera. Esto me pasa con algunos clientes que me dicen, me he equivocado, me di cuenta ahora que tendría que haber hecho otra cosa. No se trata de eso. Yo lo que les digo es, oriéntate al futuro, no tanto al pasado. Si es un tema psicológico, lo tratarán con el profesional que corresponda, pero aquí, si hablamos de personas que simplemente quieren cambiar, yo lo que les digo es, oriéntate hacia el futuro con lo que tienes en el presente.
¿El secreto más importante de una reinvención cuál es?
Aquí te voy a dar la frase más clara que puede haber, que es enfocarse en lo que uno quiere y no en lo que uno teme. Nosotros siempre aquí decimos que la persona, todos, tú y yo, todos, tenemos filtros mentales,
sí,
que hacen que veamos la realidad de una manera u otra. Interpretamos la realidad, etcétera. Que eso está muy bien, pero ¿qué pasa? Todas las personas operamos con creencias y determinadas emociones. Y fíjate que te doy un ejemplo muy interesante, si me permites contarte.
Por favor.
Para ilustrar la importancia de la creencia. En el año 1954, un corredor británico que se llamaba Roger Bannister dijo que él podía bajar la marca de 4 millas, que son unos 1.609 metros, en una milla en menos de 4 minutos. Hasta ese momento la marca esta no se podía haber rebajado, y aparte se decía que para el ser humano era imposible. Bajar la marca. Bueno, él se propuso bajarla, empezó a buscar referencias de que se podía, se montó un lema que decía, hagamos lo imposible, pidió apoyo a la gente el día de la carrera. Y el día de la carrera, pese a que había viento en contra y muy malas condiciones climáticas, bajó la marca de 4 minutos a 3 minutos 59 segundos, 4 décimas. Y fíjate que lo más curioso de esto no es eso, es que a los 46 días, otro atleta, un australiano, baja más la marca a 3 minutos 58 segundos. Y al año ya había 37 atletas que habían bajado la marca, y a los 2 años 300 atletas. Entonces, claro, ¿qué quiere decir esto? Que a veces las creencias nos limitan y que pensamos que algo es imposible y que no se puede hacer.
Si ya hemos leído que es imposible, no vamos a luchar.
Hasta que aparece un Bannister que dice, no, se puede cambiar, y entonces demuestra eso, ¿no? Bueno, entonces decía, por un lado las creencias, por el otro lado las emociones, la importancia de las emociones. Hay un libro que seguramente tú conoces, que ha escrito Mario Alonso Puig, que es muy conocido, que es Reinventarse, tu sí. segunda oportunidad. Es un libro que realmente yo lo recomiendo. Casi un libro de cabecera, diría, para la gente que quiere reinventarse. Y entonces él dice que el papel de las emociones es fundamental, pero que hay que saber distinguir entre emoción y estado anímico. Y aquí también te cuento un ejemplo. Yo a mucha gente lo que le hago es un ejercicio para que se dé cuenta la diferencia que hay entre estos dos términos, que es que se relajen, que cierren los ojos, y cuando están bien relajados, les hago una pregunta incisiva y les pido que abran los ojos. Bueno, y te imaginarás que hay gente que reacciona de distintas maneras. Hay gente que se ríe, gente que se enfada, gente que se avergüenza. Y yo le digo, no me respondas. Lo que yo quería que vieras es que la emoción es un impulso o una reacción fisiológica que has tenido, pero que no tiene que durar mucho más tiempo que ahora. En cambio, el estado emocional es algo que sí puede durar días, meses y años.
Claro.
Y cuanto mejor, cuanto más estable y más positivo sea ese estado emocional, más te ayudará a conseguir tus objetivos. Porque, claro, pensemos, una persona que sea obnubilda, o que es negativa, o que es muy crítica consigo misma, suele bloquearse intelectualmente también. Entonces, claro, pierde esa claridad para tomar decisiones correctas, ¿no? Entonces, Mario Alonso Puig nos dice que la ciencia parece demostrar la importancia que tienen las emociones para sobrevivir al cambio, ¿no? Y ya lo decía el amigo Einstein, ¿no? Que ningún cambio se puede hacer con el mismo pensamiento, nivel de pensamiento con que se generó. Hay que hacer un cambio, ¿no?
¿Cuándo es conveniente reinventarse? ¿Y cómo? Claro, aquí está porque...
Sí, aquí son dos respuestas en una. A mí me vino un cliente hace poco y me dice, Mariano, sé que tengo que reinventarme. ¿Por qué? Porque mi negocio no va bien y ya no hay mercado para lo que yo hago. Claro, esa persona se tiene que reinventar por supervivencia.
Claro.
Porque,
Renovarse o morir.
Es renovarse o morir, lo que tú decías antes, ¿no? Y ahí creo que es el ejemplo más claro. Entonces, claro, ahí tenemos otros ejemplos, ¿no? La persona que su negocio, como decía, ya no funciona. La persona que se da cuenta que su puesto ya no tiene cabida porque la tecnología lo ha cambiado. Aquí hemos visto muchos ejemplos en esto, sí, en esos últimos años. Y lo que va a cambiar, ¿no? Luego tenemos el tema de las personas que hacen oposiciones y no pueden aprobar y ya se dan cuenta que están en una vía muerta y también tienen que cambiar porque ya se les ha pasado el arroz para esto de opositar, por edad, por características. Y entonces, claro, toda esa gente... Bueno, después está el ejemplo esto que lo hemos vivido en la crisis, ¿no? Muchos jóvenes que han emigrado porque aquí no había trabajo.
Sí.
Y muchos que no se han podido ir porque no tenían las condiciones o las características o las competencias que se pedían para emigrar al exterior. Y entonces se han quedado aquí, pero han tenido que reinventarse porque las habilidades que tenían para el limitado ámbito en el que se movían no servían. Entonces, claro, yo lo que digo aquí es, entendemos que hay la reinvención cuando es una cuestión de supervivencia. Ahí, bueno, tienes la urgencia de cambiar porque es una cuestión justamente de renovarse o morir, lo que tú decías al principio. Y entonces es lógico que así sea, ¿no? Que la supervivencia te obliga. Pero, claro, la teoría dice que está muy bien que la supervivencia te haga cambiar, pero que esa urgencia no te confunda. La urgencia tiene que ser para impulsarte a cambiar, pero el proceso de reinvención es un camino largo.
Cualquiera puede reinventarse, cualquier oyente que ahora nos está escuchando, que bueno, pues tiene una empresa y no le va bien, que de eso creo que hablaremos en otro programa, pero bueno,
sí.
¿Puede cualquiera reinventarse?
Bueno, mira, aquí te voy a dar una respuesta y me voy a poner un poco trascendente, ¿no? Esta pregunta que me haces es muy buena, y porque la respuesta creo que va a hacer pensar mucho a los oyentes.
Y mejor que la pregunta.
No. La pregunta es muy buena y me explico. Viktor Frankl, que era un superviviente de los campos de concentración de Auschwitz, escribió un libro que se llamaba El hombre en busca del sentido. Y él decía que cuando estaba en los barracones con los prisioneros, él era psiquiatra, él podía determinar, viendo a las personas, quién iba a sobrevivir y quién no. ¿Por qué? Porque los que sobrevivían era como que tenían un brillo en la mirada, y cuando él los indagaba era porque tenían un sentido por el que seguir viviendo. Que le esperaba a alguien fuera, que querían conocer, tal vez su hijo había tenido un nieto, bueno, distintas circunstancias personales. Entonces él lo que determinó con esto, él acuñó una frase muy interesante, que es que al hombre se le puede arrebatar todo, salvo la última de las libertades, que es la elección de la actitud personal que yo tengo frente a una circunstancia que vivo y decido el camino a seguir, ¿no? Y entonces, claro, esa libertad hace que la vida tenga sentido y propósito. Entonces la respuesta a tu pregunta es, Cualquier persona que tenga un propósito se puede reinventar. Y aquí te hago una aclaración que ahora luego seguiré profundizando, pero es importante tenerla clara. Reinventarse es transformarse. Porque, claro, si solo es cambiar, tú puedes, a veces puedes cambiar porque te obligan a cambiar, pero tú no quieres cambiar por temor.
A la fuerza.
A la fuerza, tienes una resistencia. Se ponía el ejemplo de que, imagínate que te dicen que no tienes que fumar más, y porque por tu salud, por tus pulmones, y tú te resistes porque a ti te gusta fumar.
Claro.
Y entonces, claro, ahí te están obligando a hacer un cambio al cual tú te resistes, ¿no? Bueno, si esto lo llevamos a plano mayor, fíjate que se puede resistir por temor, por parálisis, simplemente por desconocimiento o por pereza, inclusive, ¿no? Entonces, claro, la transformación es una ecuación de dos factores. Cambio más sentido. Este es el sentido del que hablaba Víctor Frank.
Estàs escoltant L'Hora Mèdica, amb Teresa Joseph i Marc Rius. TIM 2000, consultoria d'empresa especialitzada en el sector farmacèutic d'abast nacional i internacional. Oferim serveis de selecció de personal per totes les posicions, headhunting i formació en habilitats i competències dins del sector laboral. El nostre objectiu és el desenvolupament i creixement del talent amb un enfoc actual orientat als resultats i a l'eficiència en la gestió. També estem especialitzats en xarxes de lloguer. Som a Barcelona, al carrer València 404, quart primera. TIM 2000, 93 237 31 85 i 93 415 48 43. Busca'ns al Facebook, L'Hora Mèdica.
Molt bé, doncs nosaltres continuem a L'Hora Mèdica, a l'estudi de Ràdio Estel. Obrirem les línies telefòniques després de la música. Ara continuem parlant amb en Mariano Tamagnini, que és coach. Muy bien, quiero reinventarme. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es el primer paso?
Bueno, el primer paso un poco estaba contestado con la pregunta anterior, que era, tengo un propósito, tengo un para qué. El famoso para qué de que me mueve luego a desarrollar todo el proceso necesario para alcanzar con cierto éxito esa reinvención. Y claro, aquí en el para qué es lo que en la empresa llama visión y misión, ¿no? Esto que veremos en un siguiente programa, cuando hablaremos de reinvención profesional y de reinvención de empresa. Y es justamente, yo tengo ese sueño de conseguir ese propósito, me transformo para eso y tengo que dar una serie de pasos. Pero bueno, el primer paso es ese, tener un para qué. Pero es un para qué que se expresa como que tienes esa misión que te quema, que tú sabes que no te quieres morir sin haberlo conseguido. Ya no es distinto a lo que hablábamos antes de supervivencia, que claro, supervivencia es muy lógico que uno quiere sobrevivir, pero esto es un aspecto más profundo, ¿no? Es, tengo ese sentido, ese propósito de querer lograr algo en la vida y e incluso hasta dejar un legado, ¿no? Hay mucha gente que lo hace por eso. Ese es el primer paso, pero claro, una vez que ya tienes el propósito, están los siguientes pasos, que es elaborar una estrategia. Esa estrategia, obviamente, es lo que, bueno, tú sabes que nosotros en el mundo de la empresa llamamos SMART, esto de que tiene que ser un objetivo específico, sí, medible, alcanzable, realista y que se pueda lograr en el tiempo. Y luego secuenciar unas acciones, tener un control de los pasos que doy, poder ir chequeando si tengo en el corto plazo hacer algún cambio o seguir como estoy. Y en el fondo esto es ir haciendo un proceso con pequeños controles para ver si tengo que modificar algo o voy en el buen sentido, ¿no? Y luego el tercer elemento, que es muy importante también, es que hay que tener la valentía o el coraje de liderar nuestro cambio. Y esto se dice muy rápidamente, pero sí, no es nada fácil, ¿no?
Me lo imagino, no es nada fácil.
No es nada fácil porque, claro, te enfrentas ahí a la verdad a la realidad, ¿no? Que la realidad a veces es muy contraria a nuestros deseos.
Y tener un plan B muy claro.
Bueno, esto es un buen tema también, que incluso daría para mucho, que tal vez, si quieres, lo desarrollamos en el siguiente programa. Pero bueno, te adelanto algo. Siempre hay muchos partidarios que dicen que es mejor solo tener un plan A, porque cuando tú tienes un plan B es como que estás planeando fallar.
Ya, claro.
Sin embargo, hay otros teóricos que dicen que no, que es también tener un plan B, porque también tener un plan B
da una tranquilidad.
Sí, y además hace que tengas más alternativas y te produce eso una confianza y no te genera ese estrés de que no puedo fallar, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que va también con el temperamento de cada persona.
¿Qué factores críticos tienen que ver si queremos reinventarnos?
Muy bien. Fíjate aquí, Marc. Yo te decía recién, este eminente psiquiatra español afincado en Estados Unidos, Luis Rojas Marcos, él dice que cuando tú tienes ese... Él le llama ajá, ¿no? Que es muy americano esto, ¿no? El ajá, como que encontré mi... Un poco lo que decíamos antes, esa chispa vital de encontré mi camino, ¿no? Y que eso es bonito, porque mira, yo lo he vivido con personas que en medio de un proceso ves cómo se iluminan los ojos porque se dan cuenta que lo que hacen ya no les satisface y que quieren un cambio y que empiezan a entrever un futuro distinto haciendo otra cosa.
Va a ser una sensación muy agradable.
Es muy agradable, es una epifanía, como se dice, ¿no? Uh-huh. Claro, después hay que motorizarlos.
Claro.
Pero bueno, ahí estamos para acompañar también los consultores y coach. Pero básicamente sí, es muy bonito, es muy bonito. Yo aliento a todo el mundo que lo tenga, la epifanía, porque es darle un sentido más profundo a tu vida, ¿no? Y no solamente sobrevivir. Bueno, entonces te decía, factores críticos, decía el psiquiatra, que como sabes que tienes que transformarte, lo que decíamos antes, esto de cambio más sentido, es no solo trabajar las actitudes, sino, más importante, las conductas. Porque claro, si yo tengo la actitud de hacerlo, pero luego no lo vuelco en la acción, y no, mis comportamientos no acompañan las actitudes, seguramente no va a tener un buen resultado. Bueno, y te enumero un poco los factores críticos que son necesarios o, bueno, que podrían ser requisitos, ¿no? El primero es conocer mis recursos interiores, es ver cuáles son mis fortalezas, si tengo que mejorar habilidades, también mis áreas de mejora, claro, porque yo voy a hacer un camino nuevo, tengo que ver con qué cuento, ¿no? Obviamente. Tú piensas en esas personas que cambian completamente sus servicios porque el mercado ya no les compra lo que venden. Y bueno, obviamente cualquier profesional que vende un servicio sabe que va a tener que dotarse de nuevas habilidades. Y para eso no queda más remedio que analizar los recursos interiores y ver ahí qué es lo que hay que mejorar o que hay que desechar. Luego, trabajarse la confianza, porque tú imagínate que hasta que se logran los resultados, un proceso puede ser muy largo, puede llevarte mucho tiempo. Entonces, claro, si no te dotas de la confianza para soportar ese tiempo, la confianza en que estás haciendo lo que corresponde, lo que tú quieres, lo que te gusta. Aunque luego daré un ejemplo más concreto y algún consejo para que la gente que quiera reinventarse. Entonces, claro, es importantísimo tener la confianza. Luego, la siguiente característica muy importante es la responsabilidad. Pues la responsabilidad total y absoluta por tu vida. Aquí hay un autor que cuenta algo muy interesante, que él dice que, que se llama García Arquiaga, es un catedrático español, y él dice que es muy, pero muy, muy importante las 4D que le llama él, ¿no? Que son el deseo, la decisión, la determinación y la disciplina. Y si me permites, te cuento un caso muy breve que él cuenta, muy interesante, lo que él relata, lo que es esto de tener las características que hacen falta para reinventarse. Él cuenta que en Stanford, en la Universidad de Stanford, en los años 70, hacen un experimento donde ponen a 32 niños, la mitad varones, la mitad mujeres, entre 3 y 6 años, y les ponen un algodón de azúcar frente de ellos y les dicen, nosotros nos vamos a ir, y ustedes van a quedar con ese algodón de azúcar frente a cada uno. Les dejamos un rato para que piensen. Cuando volvamos, el que no se haya comido el algodón de azúcar tendrá otro más. Muy bien, el que se lo haya comido comerá uno solo. Muy bien. Bueno, se van los profesores, los observan a los niños, y bueno, en ese tiempo sucumben a la tentación el 70% y un 30%, digamos que se aguanta las ganas de...
No se lo come.
Cuando vuelven los profesores, bueno, le dan al 70% le dan el prometido segundo algodón de azúcar. Pero lo más curioso es que después hacen un seguimiento en los siguientes años de cómo fue la carrera profesional, cómo evolucionó la carrera de estos niños, y ese 30% fue mucho más exitoso que el resto. Y entonces, claro, la siguiente pregunta que me harás es ¿eso qué significa?
Sí.
Bueno, descubrieron dos cosas, los dos factores o elementos muy importantes los investigadores. El primero, que cuando tú tienes foco interno, no te fijas tanto en el foco externo, sino en el interno. O sea, esto quiere decir, más allá de las características que me rodean, sé que yo internamente puedo lograr lo que quiero, entonces pongo foco en mi interior. Y lo segundo es lo que ellos llaman la exploración del potencial o el diseño de potencial. Y quiere decir, me sé aguantar ahora y sé que puedo estar pasándola mal porque tendría ganas de comerme eso, pero sé que luego tendré un premio.
Vale la pena, claro.
Exactamente.
Mariano, sé que tú eres experto y llevas muchos años acompañando a empresas, a personas. Cuéntanos, sé que tienes ejemplos. ¿Algún ejemplo práctico de la reinvención y con éxito, claro?
Bueno, yo, como ya todo aquel oyente que me escucha sabrá que Sócrates en ti.
Sí.
Y bueno, que la nueva decisión me ha enseñado mucho al venir aquí a Cataluña, ¿no? Y yo puedo contar mi caso, que yo vivía en la Argentina y trabajaba en la industria farmacéutica, en recursos humanos. Y la empresa en la que trabajaba era un grupo muy grande y había una empresa del grupo que era la empresa, digamos, la empresa estrella, porque era la biotecnológica con todo lo que eso significaba en ese momento. Y bueno, a mí me toca hacer una especie de training de 3 meses en esa empresa y cuando me conocen en esa empresa, el director me ofrece ser el director a la larga de relaciones institucionales. Pero sin embargo yo, cuando trabajaba en el despacho, me acuerdo que miraba a la ventana y decía... Ahí está la epifanía que hablamos, ¿no?
Sí.
Yo no me voy a morir sin haber ido a trabajar a Europa, y sobre todo a España. Yo ya conocía España porque había estado en Madrid, ¿no?, viviendo. Y entonces, claro, aquí seguí un poco los pasos que yo explicaba y que luego les daré consejos prácticos, que son, justamente tuve el propósito, empecé a indagar cuál era la mejor manera de venirse para aquí, preguntando a la gente, bueno, a mi propia familia y amigos. Todos me decían, no, te conviene ir a Barcelona a ti y a tu mujer porque por el tipo de profesional que sois encajaré muy bien aquí y así ha sido. Montamos una estrategia y fíjate que Mario Alonso Puig dice que muchas veces para la reinvención hay mucha gente que tiene que pasar la noche oscura del alma, que es esto de que se encuentra en ese momento de indecisión o de miedo.
Claro.
Y todos lo hemos tenido porque fíjate que en el momento que yo venía para aquí, justo en Argentina se desarrolla el corralito, que es el famoso corralito, sí, que nos quitaron el dinero de un día para el otro. Y fíjate cómo yo tenía el propósito tan firme, ese sentido de querer estar aquí, que no me importó nada y seguí adelante, y no es que aborté el plan, ¿no? Y fíjate, y bueno, y renuncié a mi trabajo, que la gente me decía que si lo había pensado bien, porque como,
pues claro,
con la oferta que tenía de después ser directivo ahí, ¿no? Pero bueno, tenía ese sentido.
Te reinventaste, tú fuiste en ti, te reinventaste.
Sí, me reinventé yo, me reinventó mi mujer y mis hijas, diría, sí, también, porque las trajimos. Y bueno, claro, y la decisión era un poco, englobaba a la familia, ¿no? Por eso también es importante siempre tener personas que te apoyen.
Eso también, ¿eh? Claro, claro.
Porque si te sientes muy solo.
¿Qué consejos se puede dar a alguien que quiera reinventarse, que firmemente quiera cambiar?
Muy bien. El primer consejo práctico que le daría a una persona es que se haga especialista. Que se haga especialista. ¿Por qué? Porque reinventarse para ser un genérico más. Tú sabes que
claro,
ahora está muy de moda la marca personal.
Sí.
Y ser marca blanca no es bueno, ¿no? Tú vas a supermercado y más vale que escojan una marca que será mucho más cara que una marca blanca. Entonces, si tú quieres que te escojan en el mercado como se escoge un profesional un servicio, más vale que tengas una marca. Entonces yo diría, hazte especialista. Está bien reinventarte, pero una vez que hayas decidido el nicho de negocio que quieres reinventarte, busca especializarte. Ese sería mi primer consejo tajante. Importantísimo como para no naufragar, sobre todo al principio, donde toda actividad nueva conlleva un estrés por desconocimiento hasta que uno se hace más experto en la materia. Muy bien. Luego, el otro punto interesante para mí es que cheques tus competencias. ¿Tú te acuerdas que yo te decía antes? Hay nuevas habilidades que te van a pedir al mercado.
Claro.
Tienes que saber ver si las tienes y si no las tienes, adquirirlas. Entonces, hazte un chequeo muy importante de competencias para ver qué habilidades necesitas y también tienes que aprender a desaprender, porque también puede ser que hayas adquirido algunos vicios,
claro,
que ya no te sirven para,
no
la,
te
nueva,
sirve.
Para la nueva tarea, ¿no? Y entonces, fíjate que a mí me gusta mucho esto, lo que decía Bill Clinton, que le va a pasar cómo lo unimos a la reinvención. Él decía siempre que todo lo malo que había en Estados Unidos, Bill Clinton, el expresidente, ¿no?
Uh-huh.
Todo lo malo que hay en Estados Unidos se puede curar con todo lo bueno que hay en Estados Unidos, decía él. Y entonces, claro, aquí hacemos la parafraseamos y decimos que una persona se puede reinventar con todo lo bueno que tiene, aunque no lo utilice, que está en su interior, que por eso le sugerimos que vaya a su interior y busque ahí porque lo encontrará, ¿no? Y aquí me gusta mucho un ejemplo que dice, que también cita Mario Alonso Puig en su libro, que dice que tú ves un vaso de agua y no le ves poder alguno, pero sin embargo, si se convierte en vapor, es capaz de mover una maquinaria.
Fantástico, pues anem a escoltar uns minuts de música. Avui escoltarem una cançó amb una primícia, una cançó que només fa unes dues hores que està al mercat. Escoltarem I si mai, interpretada per Monstre, dos components del grup Filferro, una versió pròpia. Escoltem I si mai.
Clavaré les meves mans on hi hagi més fang. Pregaré la terra ferma que m'accepti com arrel. Convertiré en onades totes les ampolles que al meu pas foren llançades i mai van arribar. I mentiré a qui em pregunti si mereixia millor sort. He après que alguns miracles es fan esperar. I sé que la funció ha acabat i els llums s'han apagat i jo em segueixo preguntant. I si mai el batec i la mirada es trobessin per un dia cara a cara, potser entendríem molt millor de què estem fets. Potser seria un primer pas per creuar tots junts a l'altra banda, on la foscor és tan clara que no espanta i la bellesa està en qui mira i no en qui és mirat. I si estàs preparat, et canvio tots els luxes de l'hotel més distingit per passar una bona estona al costat dels meus amics. Et regalo les misèries de viure pels calés a canvi d'una vida plena de sentit. I sé que la funció ha acabat i els llums s'han apagat i jo em segueixo preguntant. I si mai el batec i la mirada es trobessin per un dia cara a cara, potser entendríem molt millor de què estem fets. Potser seria un primer pas per creuar tots junts a l'altra banda, on la foscor és tan clara que no espanta i la bellesa està en qui mira i no en qui és mirat. I si estàs preparat,
estàs escoltant L'Hora Mèdica, amb Teresa Joseph i Marc Rius. TIM 2000, consultoria d'empresa especialitzada en el sector farmacèutic d'abast nacional i internacional. Oferim serveis de selecció de personal per totes les posicions, headhunting i formació en habilitats i competències dins del sector laboral. El nostre objectiu és el desenvolupament i creixement del talent amb un enfoc actual orientat als resultats i a l'eficiència en la gestió. També estem especialitzats en xarxes de lloguer. Som a Barcelona, al carrer València 404, quart primera. TIM 2000, 93 237 31 85 i 93 415 48 43.
Molt bé, doncs nosaltres continuem a L'Hora Mèdica, continuem parlant amb Mariano Tamagnini, consultor en desenvolupament i coach. Acompanyament, també. Obrirem les línies. Obrirem les línies per si algun oient, Mariano, si algun oient quiere hacerte alguna pregunta.
Perfecto.
Pues mira, ha de marcar el 93 409 2771 93 93-409-2771. 93-409-2771. 93-409-2772. Tenías un ejemplo, ¿no?
Sí, pues ya, claro, yo había contado el mío, pero ahora quería contar un caso real de aquí. En la época de la crisis me toca trabajar con un cliente, acompañarlo, un hombre ya cercano a los 60 años. Bueno, recuerdo perfectamente estar sentado frente a él, ¿sí? Y entonces este hombre me empieza a contar que lo habían despedido. Bueno, y en una de esas se pone a llorar. Y me dice que él ya tenía claro que no iba a volver a trabajar en el mercado, porque con esa edad y con el nivel de salario que tenía, lo veía imposible, ¿no? Bueno, entonces, bueno, yo lo acompañé, lo dejé que... Bueno, tuvo un periodo de como de duelo, esto de quejarse, de maldecir, de qué mala suerte, estos cambios que no me esperaba. Bueno, la típica reacción de donde florecen los estados, estos que tú me preguntás, estados emocionales negativos. Pero una vez que superó eso, se planteó, trabajamos en plantearnos, bueno, ¿qué podía hacer? Que estaba muy bien, bueno, había perdido el trabajo, ya sabía que no lo iba a recuperar, ya cumplía, ya en ese momento tenía 61 casi. Bueno, ¿qué hacemos? Porque necesitaba seguir trabajando, ingresando. Bueno, pero es muy sencillo cómo termina la historia. Resulta que a él le gustaba mucho trabajar en mejorando motores. Lo hacía como hobby, le gustaba. Entonces se le ocurrió que podía hacer algo con eso, empezó a formarse, viajó, contactó, bueno, era un hombre que tenía muy buenos contactos por su trabajo anterior. Bueno, y resulta que finalmente consiguió un dispositivo que tú pones en el motor y mejora mucho las prestaciones. Y bueno, te lo hago muy sencillo. Hace un tiempo lo voy a visitar a su casa, trabajaba en pijama, no ganaba lo mismo que ganaba ahí, pero ganaba muy bien,
bueno,
trabajando de su casa. Había recuperado también la relación con su familia, porque antes se la pasaba fuera de su casa. Era el hombre más feliz del mundo.
¿Ves?
Ahora debe tener unos 66 o 67 años y lo ves mejor que antes, físicamente, ¿no?
O sea que de reinventarse y morir, no reinventarse y mejorar.
Y mejorar, claro, y mejorar. Y aparte él me decía, encontré el sentido que es que me gusta disfrutar de las pequeñas cosas que antes, estos años me lo había perdido. Y fíjate, aquí fue también obligatorio, forzoso, porque claro, vino un cambio, lo despidieron, y tuvo que sobrevivir. Entonces, lo que tú me preguntabas antes, este no fue por propósito, fue por supervivencia, pero con un final feliz.
Mariano, para reinventarse es imprescindible tener las emociones negativas bajo control, tenerlas controladas.
Sí, es totalmente recomendable. Inclusive yo decía antes que Mario Alonso Puig lo decía, él habla de la famosa noche oscura del alma, y se refiere un poco a esto, a esas emociones negativas que nos nublan la vista, que nos hacen tomar decisiones a veces erróneas, o que nos hacen caer en la desesperanza, en el temor. El miedo, ¿no? El famoso miedo a la supervivencia. Él dice exactamente esto, que es absolutamente vital controlar las emociones. Si no puedes, bueno, obviamente busca ayuda, ¿no?
Claro, porque no debe ser fácil.
No es nada fácil. Yo lo digo por experiencia, no es nada fácil. Por eso se cuenta con una red de apoyo donde te pueden brindar ayuda en esos momentos en que tú ves que tus emociones se descontrolan. Y es vital para la reinvención, controlar las emociones.
Yo me imagino que para poderse vender bien hemos de estar optimistas, pero claro, ¿cómo podemos cultivar el optimismo? Tampoco debe ser fácil.
No, bueno, es un poco relacionado a lo que me decías antes, pero claro, mira, aquí los teóricos dicen que si tú tienes un estado emocional positivo, fíjate que le estás abriendo la puerta a muchos elementos que te pueden ayudar, como la creatividad, la imaginación, relacionarte mejor, inclusive, porque tú piensas una cosa, ¿con quién prefieres relacionarte? ¿Con una persona que es negativa o con una persona que es positiva?
Mil veces la positiva.
Claro. Y fíjate, otra cosa que te iba a decir, hablando de positivo, que es otra característica vital del que se quiere reinventar. El profesor García Arqueaga, que te nombraba antes, él dice que hay un ejemplo muy claro para entender la importancia de ser positivo, ¿no? Y fíjate cómo esto ha recorrido. Él dice que tú subes a una... Imagínate que tú subes a una embarcación que te has hecho tú porque te has reinventado y quieres llegar a un puerto y te has construido, has adquirido las habilidades y entonces estás en la embarcación y vas rumbo al nuevo destino, a la reinvención. Muy bien. De repente en mitad va todo muy bien y estás en mitad del océano y de repente un viento que te voltea casi, ¿no? Entonces él dice que aquí hay cuatro estados y que son el primero, el negativo, que dice ¿para qué me habré subido este barco? Luego está el pesimista irresponsable que dice... Qué mala suerte que tengo que justo el viento me viene a mí a silbar en contra, ¿no? Y casi me hace caer la embarcación. Qué mala suerte tengo. Luego está el optimista responsable que dice, bueno, ya parará el viento. Y luego está el positivo, que es el que orienta las velas.
Claro.
Esa es la importancia de ser positivo. No creo que quedó muy claro con ese ejemplo.
Y tanto. Es importante que nos demos mensajes de aliento, o sea, que nos, que nos den fuerza y confianza.
Sí, yo suelo recomendarlo. Pasa que, claro, hay gente que no comulga con estas prácticas porque tú sabes que hay una técnica muy potente, pero que, claro, a veces se tacha de... Tú sabes que la autoayuda mismo, los libros de autoayuda se tachan como de superficiales o sí, que son poco realistas. Pero yo personalmente te digo que sí que sirve darte mensajes de apoyo, porque en realidad, tú fíjate una cosa, lo mismo que te decía antes, ¿qué es mejor, darte mensajes de apoyo de que tú puedes o darte mensajes negativos de que no puedo? Tendría un poco que ver con lo que te conté de la anécdota de la creencia, ¿no?
Claro.
Este hombre se decía, todo el mundo dice que no se puede bajar las 4 millas, pero yo puedo, y yo haré lo imposible, y se montó el eslogan. Haremos lo imposible.
Si llega a creer que no se puede...
Seguramente pues, que
ni,
no.
Ni lo intenta, quizás.
Ni lo intenta, como decía Henry Ford, que decía él, tanto si crees como que no crees, estás en lo cierto. Y claro, es una gran verdad.
Vale la pena que nos dediquemos a un tiempo diario para pensar ideas novedosas.
Sí, y este es un buen punto también, porque aquí hablamos de reinvención cuando la persona... hemos hablado de casos en que la persona se ha dado cuenta que tiene que cambiar. Pero fíjate una cosa, imagínate que tú tienes esa epifanía, o nosotros le llamamos percepción reveladora, te has dado cuenta que tienes que cambiar.
Uh-huh.
Pero ya tienes tu trabajo, que no te va mal, vamos a decir que ganas un buen salario, tienes un nivel de vida aceptable, estás conforme, pero interiormente has tenido esa percepción de que ya eso no te llena. Que justamente, ¿qué se aconseja? Dedícale unos minutos por día a mirar, a crear algo nuevo, a pensar cómo podría ser ese cambio. Que esas serían las condiciones ideales, en realidad. Tú piensas que si tienes necesidades básicas satisfechas, te dan más claridad y tranquilidad y calma para pensar en nuevos pasos.
Claro.
Sin tener el...
No vas a la desesperada.
Exactamente. Es lo que decías antes, la presión de la supervivencia, que o cambio o muero.
Muero.
Claro. O si no me renuevo, ¿no? Así que sí, es muy, muy recomendable.
¿Cómo podemos lanzarnos al cambio? O sea, ¿hay que ponernos un plan? Porque claro, si no tenemos un plan...
Sí, un poco lo que yo te decía antes de la estrategia, es esta de ten una estrategia, ten un plan de acción, secuencia unos pasos, secuencia unas acciones, busca ayuda, porque hay personas que ya han recorrido tu camino. El otro día decía un autor americano muy conocido, que se llama Jack Canfield, que es un experto en desarrollo personal, y él decía que cuando trabaja con personas, es un hombre ya mayor, que cuando trabaja con jóvenes les dice, no quieras reinventar la rueda, ya mucho lo que tú quieres conseguir ya se ha conseguido.
Entiendo.
Entonces busca el ejemplo, déjate ayudar por estas personas que ya han recorrido el camino que tú has recorrido y seguramente te van a aliviar el camino. Entonces sí, para mí es muy importante que la estrategia contemple la ayuda o el acompañamiento de personas que ya han recorrido, como mínimo que te pueden dar un consejo o una palabra de aliento. Es muy importante también eso, ¿eh?
Claro, y seguramente cuanto más tiempo dediquemos a tener preparado la estrategia, mejor no, mejor sí, saldrá, quizá, ¿no?
Seguramente, o por lo menos si nos permite corregir tanto en exceso como en defecto, si hay errores, ir corrigiendo sobre la marcha. Sí,
porque
sí,
claro, es un cambio radical.
Es un cambio radical que, claro, yo aquí cuando me hablan de cambios radicales siempre digo, bueno, pero vamos con calma, ¿no? Si el objetivo está claro, montemos la estrategia que hay detrás, trabajemos las actitudes y veamos qué conductas son necesarias y entonces detrás de eso empecemos a trabajar, pero con calma, siempre con calma. Si no tienes la presión de la supervivencia, claro, vamos en condiciones ideales hablamos, ¿no?
Es importante velar por nuestras emociones y nuestro estado de ánimo.
Sí, totalmente, que es lo que yo decía antes cuando el doctor Mario Alonso Puig contaba la gran diferencia que hay entre sostener una emoción que puede ser un impulso que te dura unos minutos, a un estado emocional que te puede durar días, meses o años, y que justamente trabajando esa estabilidad que se puede trabajar. Yo soy el ejemplo.
Sí.
Sí, porque yo, aunque no lo creas, yo de jovencito era muy negativo.
¿Sí?
Sí, un poco por mandato familiar, estas cosas, el entorno, sí, era muy negativo. Y claro, cuando la gente ahora me dice que no se cree que yo fuese, que haya sido negativo y que no se cree que yo...
Es que es difícil creérselo porque
sí,
los que te conocemos siempre estás positivo.
Bueno, ¿no? Porque me lo he trabajado el estado emocional y me lo trabajo y me lo he trabajado. Y justamente puedo decir yo de cosecha propia que es muy importante tener referencias, porque a todos nos puede venir un mal día. O,
sí.
Entonces, tener referencias de no perder el norte y qué es lo que quieres conseguir y entender, tener claro que el estado emocional estable, positivo, te va a ayudar mucho más que un estado negativo. Como mínimo no te va a perjudicar.
¿Estás de acuerdo que el secreto más poderoso... Antes ya has hablado de las emociones.
Sí.
¿Estás de acuerdo que el secreto más poderoso del ser humano para sobrevivir los grandes cambios se encuentra en las emociones?
Totalmente. Y además, la ciencia parece demostrar que la mejor manera de soportar los cambios para el ser humano es justamente tener las emociones bajo control.
Estàs escoltant L'Hora Mèdica, amb Teresa Joseph i Marc Rius. TIM 2000, consultoria d'empresa especialitzada en el sector farmacèutic d'abast nacional i internacional. Oferim serveis de selecció de personal per totes les posicions, headhunting i formació en habilitats i competències dins del sector laboral. El nostre objectiu és el desenvolupament i creixement del talent amb un enfoc actual orientat als resultats i a l'eficiència en la gestió. També estem especialitzats en xarxes de lloguer. Som a Barcelona, al carrer València 404, quart primera. TIM 2000, 93 237 31 85 i 93 415 48 43.
Recte final de l'Hora Mèdica. Telèfons del directe per si volen fer alguna pregunta. 93-409-2771, 93-409-2772. Supongo que esto que estamos hablando hoy tiene una continuidad, ¿no? Tiene otro...
Sí, mira, cuando me toque el siguiente programa, será muy interesante porque voy a contar la reinvención profesional, porque aquí hablamos a nivel personal hasta ahora, ¿no?
Sí.
En este programa. Vamos a hablar ya, a entrar en materia de lo que es la reinvención profesional y algo muy interesante que seguramente será de interés para todos los oyentes, que es la reinvención a nivel de empresa, donde incluso contaremos casos prácticos y contaré un caso que seguramente a ti te va a interesar mucho, que es el cómo se ha reinventado el New York Times para sobrevivir a la poca venta de ejemplares impresos. Y historias de empresas que no te crees que antes tenían un objeto de negocio y se reinventaron para luego sobrevivir. Y marcas conocidas que sorprenderán a más de uno.
Es importante, será bonito. Primero es necesario pensar cómo queremos que sea nuestra vida, ¿no?
Sí.
Antes de hacer el cambio.
Totalmente.
Es lo que hablábamos antes. Debemos de tener muy claro para que salga bien, ¿no?
Claro, es un poco lo que decía el psiquiatra Viktor Frankl en su libro... El hombre busca el sentido, que además, entre paréntesis, lo recomiendo fuertemente ese libro. Tú sabes que ese libro fue declarado por uno en Estados Unidos de los 10 libros más importantes de la historia, por el mensaje poderoso que deja, ¿no? Sí, es muy importante, por eso cuando tú tienes el propósito, si te visualizas y ves que realmente quieres llegar a eso, te aseguro que no hay obstáculo posible que te detenga para conseguirlo.
¿Qué dará más sentido a nuestra vida? ¿Qué crees tú?
Yo creo que es esa... Si yo cuento mi experiencia, diría que es esa urgencia interior que tienes por alcanzar un objetivo, un destino, un logro, etcétera.
¿Tú te lo pensaste mucho?
Yo ya lo tenía pensado. En realidad, luego de tener esa percepción reveladora, como te contaba, un día sentado en mi despacho, que me empezó a pesar el día a día, también necesitaba apoyo. Entonces, claro. Ahí la historia fue también convencer a mi mujer de que necesitaba apoyo para que me acompañara en tal aventura, y aparte era también moverla a ella de su trabajo y llevarnos a nuestras dos hijas, ¿no? Claro, cuando ella ya me dio su apoyo, fue todo mucho más fácil. Ya después fue justamente montar la estrategia que tú me preguntabas de, bueno, cómo lo haremos, cómo llegaremos, cómo serán los primeros meses, cómo cuando lleguemos... ¿A dónde iremos, etcétera? ¿Cómo nos relacionaremos? Pues no conocemos a nadie aquí en Barcelona.
Pues claro, es que te podías encontrar con que tu mujer te hubiese dicho, pues mira, yo...
Me vuelvo.
No, es que no me voy. Ah. Me quedo aquí porque, claro, la niña pequeña...
También,
la
verdad.
Niña pequeña va a un colegio y ya está escolarizada.
Es verdad.
Te podías haber encontrado.
Pero yo creo que cuando ella vio justamente ese propósito que yo tenía tan claro, ese sentido de decir, no puedo morir sin antes hacer la experiencia aquí, creo que me entendió y por eso me acompañó.
¿Qué obstáculos internos y externos nos podemos encontrar?
Los internos, lo que tú decías antes, las famosas emociones negativas, estas que hacen que se nos nuble la vista, que nos venga el temor, que nos venga la parálisis. Esto de decir, ¿por qué a mí? ¿No? Esas típicas preguntas que te haces cuando tal vez no estabas preparado para ese cambio o no has recurrido a tus recursos interiores para afrontar el cambio. Pero luego está lo exterior, que también es importante, claro. que son desde los mensajes que te lanzan los medios. Tú sabes que enciendes el telediario y es 90% de noticias malas, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, eso está demostrado que baja, que mina mucho la moral de cualquier persona, ¿no? Y luego están tus allegados, que pueden ser amigos, familiares, que te lo dicen con buena intención, pero puede que te dicen, no, lo has pensado bien. No, pero ¿estás seguro? Bueno, de hecho es lo que me pasaba a mí, ¿no? Pero ¿cómo vas a dejar todo esto de lado?
No me extraña, claro.
Todo lo que has construido para irte, ¿para qué? Para buscar un sueño que tal vez...
Claro, esto si no lo tienes muy claro, no te vas.
Por eso esa lo que yo te decía de esa claridad interior de decir, tengo un propósito que yo lo tengo que cumplir, ¿no? Y yo, ¿sabes qué decía? Cuando la gente me decía esto, prefiero ir, fracasar y volver que quedarme aquí y no haberlo intentado nunca.
¿Reinventarse es fácil o es difícil?
Es una buena pregunta. Yo diría en principio que no es fácil, porque significa una transformación muy grande. Y transformación sabemos que es modificar muchos aspectos de la vida de una persona, o incluso del núcleo familiar, como en mi caso. Pero luego que estás en harina y que ya has emprendido el camino, yo diría que se va haciendo más fácil.
¿En qué ayuda un coach cuando una persona decide voy a cambiar de vida porque la que estoy viviendo no me interesa, no me gusta, no la veo buena? ¿Cómo ayudáis?
Ahí está, bueno, lo enlazo un poco con tu pregunta anterior que decías, ¿qué pasa con las referencias internas y externas? Uh-huh. Yo justamente le doy ese apoyo y ese acompañamiento que la persona necesita, no para el momento que está definiendo su nuevo propósito profesional o su reinvención, sino para el proceso que viene luego, donde habrá altas y bajas. Es muy importante tener una persona o personas que te apoyen en los peores momentos, porque en los buenos momentos sabemos que están todos, ¿no? El problema es en los malos momentos.
Claro.
Entonces yo que les digo, estoy contigo, y tienen mi teléfono, tienen mi email, tienen mi WhatsApp, para cuando tenga un momento malo, una emoción negativa que lo supera, sepa que estoy yo ahí para hacerle ver la cara amable de lo que ha elegido y para animarlo a que siga.
¿Y cuántas sesiones o cuánto tiempo necesitas para que aquella persona realmente pues haga este cambio que quiera hacer?
Sí.
En óptimas condiciones. Claro,
claro. Ahí depende, ¿no? El estándar son unas 10 sesiones. ¿Por qué? Porque comenzamos desde establecer los objetivos de la persona, la estrategia que tiene, mirar los recursos, analizar sus opciones, a luego acompañarlo a medida que va avanzando. Pero claro, eso también puede variar según qué personas, ¿no?
Claro, sí.
Hay personas que lo logran antes, hay personas que incluso necesitan más apoyo que 10 sesiones, y hay personas que necesitan, incluso después de haberlo conseguido, también apoyo para la nueva situación.
Muy bien, Mariano, si nos quieres dar algún consejo, ¿tienes un minuto?
Muy bien, sí.
Que un minuto para un argentino es mucho, ¿eh?
lo aprovechamos mucho el minuto. Sí, bueno, mira, yo diría que a mí me gustaría que la persona que escuchó esto o que va a escuchar esto se quede con la idea muy clara que la reinvención ha llegado para quedarse. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, que el cambio es la constante. Y como el cambio es la constante, qué mejor que tener ese estado que te permite afrontar con ciertas garantías de éxito ese cambio. Entonces, es bueno que las personas analicen su actualidad, su momento actual, y vayan mirando qué cambios creen que puede afectarles para ir pensando si deben ir transformándose y alcanzar el nuevo objetivo, nuevo destino, nuevo propósito.
Muy bien, pues nada, te agradecemos mucho aquí que tu presencia esta tarde y nos veremos más adelante.
Gracias, gracias a ti, Marc.
Gracias. Molt bé, doncs fins aquí l'Hora Mèdica. Els agraïm que hagin decidit sintonitzar aquesta tarda amb nosaltres i els esperem el proper dimecres, com sempre, a les 5 de la tarda. Ara els deixem amb el mirador de l'actualitat conduït per Ignasi Miranda. Adéu.
L'Hora Mèdica, amb Teresa Joseph i Marc Rius. Un programa patrocinat per Team 2000.